Queremos seguir conociendo al detalle todo lo que acontece en Irak, en la ocupación que allí se está produciendo, y por eso cada semana conectamos con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. En esta ocasión vamos a hablar de Estados Unidos, que ha forzado la aprobación por el Consejo Gubernativo de Irak de un borrador de constitución, mientras alienta la implicación de las Naciones Unidas y de la OTAN en la ocupación. Como decimos, de todo esto vamos a hablar con Carlos Barea, que es el portavoz del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Escuchamos ya la conversación que conduce nuestra compañera Rosa Fernández.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, encantados de volver a hablar contigo. Nos es obligado a hablar precisamente de esas reuniones que han estado manteniendo últimamente los miembros del Consejo de Gobierno iraquí para redactar la llamada ley básica, que al menos gobernará hasta las elecciones. Hemos sabido que el plazo fijado por Estados Unidos no habían llegado a algún acuerdo, pero vosotros sí tenéis nuevas noticias, ¿no?
Sí, parece ser que durante la madrugada del domingo al lunes, por lo que cabe imaginar, han debido ser las tremendas presiones estadounidenses, los 25 miembros del Consejo Gubernativo han llegado a un acuerdo básico para un borrador de constitución que se haría público esta semana, o que se dará a conocer esta semana, aunque ya, luego podemos detallar algunos aspectos, porque a través de las declaraciones de los propios miembros del Consejo Gubernativo se sabe un poquito su contenido. Hay que recordar que Naciones Unidas pidió a esta instancia iraquí, que fue designada por Bremer en junio del año pasado, inmediatamente después de formalizada ya la ocupación, la invasión de Irak. Naciones Unidas, como digo, el Consejo de Seguridad instó a este órgano designado por los estadounidenses a que redactara una constitución antes del final del año pasado, ¿no? Ello no se pudo llevar a cabo por lo mismo que ahora han vuelto a ponerse de manifiesto, por las divisiones internas y la dificultad de compaginar intereses que representan a sectores determinados, económicos también, pero esencialmente confesionales y sectarios de Irak, ¿no? Además, con un criterio, luego lo comentaremos más extensamente, no de integrar puntos de vista, sino de juxtaponer sencillamente criterios, de reparto de cuotas de poder, ¿no? Pues bien, después de que la administración de ocupación, el administrador Bremer, determinara anular las previsiones electorales que había inicialmente planteado para Irak y pusiese en marcha lo que se ha llamado el acuerdo de noviembre del año pasado, este Consejo Gubernativo tenía nuevamente la misión de aprobar antes del 28 de febrero un borrador de constitución que pasaría, digámoslo así, a la nueva instancia iraquí, que será un órgano más ampliado, más grande que el Consejo Gubernativo actual, que, como digo, tiene 25 miembros, y que sería la instancia que previsiblemente deberá convocar elecciones, en el año 2005, quizás a finales del 2004, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días y horas? Pues que, como decíamos, ese criterio de reparto de cuotas de poder se ha vuelto contra los propios estadounidenses y han tenido que imponer finalmente una resolución de las disputas internas. Hay que darse cuenta que ese Consejo Gubernativo representa formaciones políticas y personajes que esencialmente representan fundamentalmente corrientes islamistas, conservadoras, los sectores kurdos vinculados a los ocupantes, la emergente nueva clase económica, por ejemplo, que representa Chalabi, Ahmad Chalabi, etcétera. Y evidentemente el criterio para la redacción de esa nueva constitución no es el que cabría imaginar, el de, reconocer los derechos de los iraquíes como ciudadanos de pleno derecho, todos ellos iguales ante la ley, sino, ir casando, como decía antes, juxtaponiendo las reivindicaciones y los intereses de unos clanes, de grupos tribales, de grupos confesionales, que, ha hecho que los norteamericanos se diesen cuenta que finalmente, el reto era notable. Finalmente, como parece ser, se ha aprobado esta madrugada ese borrador, y veremos cuál es su contenido, aunque ya se ha comentado que reconocería parte de las reivindicaciones kurdas en cuanto a criterios federales, no en cuanto a una nueva división territorial que integrase zonas que ahora mismo están fuera del área autónoma kurda. E igualmente se reconocería un papel del Islam como religión del Estado iraquí, aunque bueno, se rebajaría la consideración de que es la única fuente legitimadora de la nueva legislación que se tenga que desarrollar en el país.
¿Qué era lo que en un primer momento sí pretendían, ¿no? La mayoría sí, por ejemplo, se convirtiese en la fuente legislativa de la que pudiese emanar después la Constitución, ¿no?
Sí, aquí hay que reivindicar, bueno, un poco no la sensatez, sino la claridad de ideas. Lo que Estados Unidos está presentando ante la opinión pública internacional como una voluntad de integración democrática de distintas comunidades y sectores, como decía, esencialmente lo que es un empaste de intereses y de interlocuciones que procuran promocionarse ante los ocupantes, ¿no? Estados Unidos tiene muy claro, lo ha tenido además antes de la guerra, por encima incluso de su vinculación a los kurdos iraquíes, de Talabani y Barzani, de las formaciones que presiden Talabani y Barzani, que su interlocutor debe ser el clero sí en Irak, esencialmente porque, según el criterio estadounidense, ese clero es el que puede controlar socialmente, políticamente, dado que es una jerarquía religiosa, a diferencia de lo que pasa con los suníes, puede controlar lo que es ciertamente la minoría mayoritaria de Irak, que es el chiismo. De esa manera ha promocionado la figura, a pesar de las contradicciones que puedan suponer que estas figuras sean y estén vinculadas, sean iraníes como Asistani o estén vinculadas a Irán, como le ocurría al Hakim, y bueno, ha convertido primero al Hakim, que murió en atentado, como recordaréis, el año pasado en Nayaf, creo recordado en Karbala, y posteriormente a Sistani, como representantes que, como digo, pueden gestionar, controlar, dominar esa comunidad sí que es la mayoría del país, ¿no? De tal manera que los norteamericanos están siendo muy sensibles, bueno, pues a las consideraciones de ese clero iraní en cuanto a una reislamización de la sociedad iraquí, ¿no? También hay que darse cuenta que eso coincide con los intereses de los propios estadounidenses, de los propios ocupantes, por cuanto lo que pretenden es una formulación que se ha llamado sorprendentemente de democracia islámica, que además está formulada por algunos personajes designados ya inmediatamente después de iniciada la ocupación, que son expertos, entre comillas, en Islam, algunos de ellos pues extremadamente vinculados a los intereses sionistas también de la propia administración estadounidense, y que, como digo, a partir de una lectura muy regresiva del Islam y ajena a la propia sociedad iraquí, lo que pretenden es legitimar pues la lógica de liberalización política, pero también esencialmente de formalización de liberalización política en el sentido de libertad de expresión, partidos políticos, etcétera, pero esencialmente de liberalización económica, que al igual que ocurre en Irán, bueno, pues está avalada por la clase dominante económica iraní, que está vinculada al clero, al propio clero de ese país, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay una confluencia de intereses que redundará además en un momento de crisis. Esa también es una funcionalidad del islamismo. En momentos de crisis, de convulsión interna, el Islam puede permitir retrocesos en derechos básicos, por ejemplo, relativos a la mujer, y bueno, con las previsiones de crisis social en Irak, desmantelamiento del Estado, ese Islam regresivo, ese chiismo, ese confesionalismo, pues puede permitir encuadrar, controlar, reprimir procesos de emancipatorios o de protestas sociales que se prevén van a ser fuertes en el país, pues cuando se ponga en marcha ya por parte de las nuevas autoridades iraquíes fases sucesivas de desmantelamiento de prestaciones públicas, de entes públicos, de lo que es la economía socializada en buena medida de Irak.
¿Cuáles han sido las divisiones fundamentales que han habido estos días entre los miembros del Consejo Gubernativo iraquí y cuál es el contenido por fin de ese borrador que parece que han acabado de redactar?
Bueno, el borrador no se conoce, se conocerá al parecer este miércoles, el martes o el miércoles, pero esencialmente parece que ha habido respecto a las reivindicaciones federalistas kurdas, que estaban ya ampliamente recogidas en lo que era el estatuto más progresista de la zona respecto a los derechos nacionales del pueblo kurdo en cualquier otro país del entorno de Oriente Medio, el reconocimiento del carácter federativo, federal del Estado iraquí, no definido todavía. La Constitución, el borrador, es esencialmente eso, unas grandes líneas o trazos gruesos a desarrollar posteriormente. El reconocimiento de que las milicias, los peshmergas de las formaciones kurdas podrán mantenerse como una especie de guardia nacional fuera del ejército iraquí, fuera de un ejército iraquí nacional, integrado o estatal. Pero en cambio lo que se ha rechazado ha sido, sobre todo por veto o por línea roja establecida al parecer por los propios estadounidenses, es que se ampliara la zona del Kurdistán iraquí como zona autónoma o federada a Kirkuk y Mosul, que era una reivindicación de Talabán y de Barzani. Esencialmente lo que, y luego además también con ello, el acceso de estas formaciones políticas kurdo-iraquíes a las grandes zonas, a la gestión, en última instancia, de las grandes zonas petrolíferas del norte de Irak, ¿no? Esencialmente lo que los estadounidenses han rechazado ha sido cualquier formulación ambiciosa por parte de los kurdos iraquíes o de Talabán y Barzani que pudiera trastocar o alterar o desestabilizar su proyecto mucho más ambicioso de integración de Oriente Medio, teniendo en cuenta, por ejemplo, el papel esencial que se le va a dar a Turquía, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ahí también están las líneas trazadas muy claramente respecto a lo que es la inserción del conjunto de Irak en Oriente Medio, en un nuevo Oriente Medio que se está formulando como un nuevo gran Oriente Medio, según palabras textuales de expertos y de miembros de la administración Bush. Y respecto al chiismo, que ha sido también quienes han reivindicado un papel esencial del clero, por ejemplo suní, que no está jerarquizado, solo sus lemas esencialmente están fuera del marco del Consejo Gubernativo y opuestos a la ocupación, pero vamos, el clero sí, a través de Al-Tawa, a través del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak, han logrado que la religión del Islam, que la religión de Irak sea conocida, o sea, reconocida como la islámica, claro está, pero se ha aguado un poco la aplicación estricta de la Sharia, de la ley islámica en el país, considerando que esta, que la ley islámica, que la Sharia sería una y no la única fuente de legitimación del poder o del poder legislativo, de lo que es la nueva legislación en el país, ¿no?
Agradeceros a todos y a ti el que sigáis colaborando con nosotros.
Bueno, pero como siempre, gracias a ti en particular, a vosotros, a la red de radios.